Nos encontramos en un tiempo de espera. En sabiduría, la iglesia nos brinda oportunidades para ejercitar la paciencia de manera muy discutida. Esto ocurre durante los tiempos litúrgicos de Adviento y Cuaresma, en los que aguardamos la venida de Cristo y su pasión respectivamente. Ahora nos hallamos un tiempo de espera de la ascensión de Cristo a los cielos, la cual celebraremos el próximo domingo. Y en medio de esa espera, aguardamos la promesa del Espíritu Santo en Pentecostés, festividad de que celebraremos el domingo siguiente. Todo esto exige paciencia y espera. So we're in this time of waiting. Often in her wisdom, the church gives us opportunities to practice patience. We usually do this with different liturgical seasons like Advent and also with Lent. But we're in this time of waiting now, during waiting for Christ to ascend into heaven, which we'll celebrate next Sunday. And of course also for the descent of the Holy Spirit at Pentecost the following Sunday. All of which requires patience and waiting. Pero mientras esperamos, Jesús nos dice en el Evangelio de hoy que nos dejará desamparados. Él permanecerá con nosotros mientras asciende hacia el Padre. Una vez más, nos promete el Espíritu Santo, el Consolador. En cierto sentido, lo que Jesús nos está diciendo es que aun habiendo ascendido, seguirá permaneciendo con nosotros para socorrernos, no nos abandonará. Y Jesús ha cumplido esa promesa. Él está con nosotros. Está con nosotros en el cielo, donde ascendiendo junto al Padre, pero también está con nosotros de un modo visible, otra vez, de su iglesia. Esta presencia se manifiesta de diversas maneras. So, while we're waiting, Jesus tells us in our gospel that he's not going to leave us as orphans, that he is going to ascend to the Father. He's also going to ascend the Holy Spirit to us. In a sense, Jesus is telling us that even though he is ascended, he's still going to remain with us. He's going to help us. He's not going to abandon us. And Jesus kept that promise. He is with us, of course, with the Father in heaven. But he's also, in a visible way, present to us through his church, which comes in a variety of ways. Él se hace presente otra vez de los sacramentos. Por ejemplo, en la Sagrada Eucaristía, donde se nos entrega en cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada Santa Misa, ahí tenemos la dicha de recibir su gracia santificante, su propia vida infundida en nuestro interior. También está presente en el sacramento de la confesión, extendiendo su misericordia y su perdón por medio del sacerdote. Cuando somos perdonados en dicho sacramento, somos perdonados verdaderamente. No nos queda lugar para la duda. So he's present in through the sacraments, most notably in the Holy Eucharist, which we receive in body, blood, soul, and divinity at every Holy Mass, that sanctifying grace within us. He's also present in the sacrament of confession, extending his mercy and forgiveness through the priest. And when we're forgiven of our sins in that sacrament, we are truly forgiven. We don't have to guess. We actually receive that mercy and forgiveness through him. Otro sacramento en el que él se hace presente y del cual se nos habla en la primera lectura de hoy, tomada de los hechos de los apóstoles, es el sacramento de la confirmación. Felipe se dirige a Samaria para anunciarles a Cristo. Muchos son sanados y muchos de aquellos que se hallaban poseídos por espíritus malignos son liberados. Posteriormente, Pedro y Juan acuden para imponerles las manos a fin de que reciban el Espíritu Santo. Con este acto se cumple la profecía de Cristo, uniría los reinos de Israel, de los cuales Samaria formaba parte. Aquellos creyentes ya habían sido bautizados, pero esta acción sacramental viene a fortalecer dicho bautismo. Eso es lo que hace el sacramento de la confirmación. Fortalece nuestro bautismo, abriendo los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Nos une a la Iglesia en su misión apostólica, lo cual es una de las razones por las que el obispo es el ministro principal de dicho sacramento. So another sacrament that we hear about is from our first reading from the Acts of the Apostles, which is the sacrament of confirmation. Philip goes to Samaria to proclaim Christ to them. He heals many people and also those that are possessed by evil spirits. He sets them free. And then Peter and John go to lay hands on them and they receive the Holy Spirit. And that fulfills the prophecy that Christ would unite the kingdoms of Israel, of which Samaria was a part of it. But these people had already been baptized, but this action strengthens that baptism when they receive the Holy Spirit. That's what the sacrament of confirmation does. It strengthens our baptism. It opens the gifts of the Holy Spirit to us. It unites us to the church and her mission of the apostles, which is one of the reasons that the bishop is the primary minister of the sacrament. La confirmación es muy importante y a menudo le restamos importancia. Simplemente la vemos como algo que hacemos cuando somos mayores. Con frecuencia las personas la reciben y luego dejan de participar en la vida de la iglesia, lo cual es precisamente lo opuesto a lo que debería suceder. La confirmación debe fortalecernos con el Espíritu Santo para proclamar nuestra fe al mundo con valentía. Podemos invocar estos dones del Espíritu Santo para que nos ayuden a tomar decisiones y discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, si aún no has recibido la confirmación, por la razón que sea, deberías procurar recibirla para poder vivir plenamente la vida cristiana a la que Dios nos ha llamado. Si estás confirmado, comienza a hacer uso de la gracia que Dios te ha concedido. So confirmation is a very important sacrament. We often downplay it. We just see it as something we do when we're older. People might receive it, and they often will maybe stop participating in the life of the church, which is the complete opposite of what confirmation calls us to do. We're called in the sacrament of confirmation to go out to boldly proclaim our faith to the world. And we can call upon the gifts of the Holy Spirit to make decisions, to discern God's will for our life. So if you're missing confirmation, for whatever reason that might be, you should try to receive it so that way you can fully live the Christian life God is calling you to. In fact, you'll never really be able to live that full life without having the sacrament of confirmation. And if you are already confirmed, then we should start using that grace, calling upon the gifts of the Holy Spirit and proclaiming our faith boldly to the world. Cristo también se nos hace visible otra vez de su iglesia y de los mandatos de la misma. Él afirma que si lo amamos, cumpliremos sus mandamientos. Esto incluye los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, así como la ley moral y el derecho canónico de la iglesia también. Cristo habla otra vez de los obispos, sacerdotes, diáconos en la iglesia. En ocasiones tendemos a querer separar la ley del amor. Pensamos que no cumplir la ley o no exigir que otros la cumplan, construye un acto de amor hacia ellos. A eso solemos llamarlo tener una actitud pastoral. Si bien es cierto que debemos salir al encuentro de las personas ahí donde se encuentran, la ley de la iglesia tiene por finalidad servirnos de guía para vivir la vida plena en Cristo. Su propósito es ayudarnos a cumplir los mandatos dados por Cristo y por su iglesia. Seremos conducidos hacia la felicidad. Asimismo, debemos tener cuidado de no caer en el legalismo, es decir, de no centrarnos excesivamente en la ley sin prestar atención a la persona. Debemos ayudar a la persona a comprender que el cumplimiento de la ley redundará en su propio beneficio sin utilizar dicha la ley como un arma en su contra. Esto no significa que cumplir la ley resulte sencillo, pero las normas existen para ayudarnos, no para prejudicarnos. So Christ is also visible in his church through the commands that he gives to us. He says that if we love him, we will keep his commands. And those include the Ten Commandments, the Beatitudes, the moral law of the church, the canonical law of the church, all different degrees, of course. But Christ speaks through the hierarchy of his church. And sometimes we want to separate the law and love. We think that by not following the law or telling other people they don't have to follow the law, that that's really loving them, that that's being quote-unquote pastoral. But, of course, we need to meet people where they are. But church law is meant to help guide us, to help us to live the full life that is meant to help us. And by following the commands given by Christ in his church, that will lead us to happiness. Now, we have to be careful not to be too legalistic about it, either focusing too much on the law and not on the person, or using the law as a weapon against a person. But it doesn't mean following the law is going to be easy, but we need to remember that the law is given to us to help us, not to harm us. So let's ask the question in our lives, where are we not following Christ? Maybe in the sacramental life of the church or in the moral life of the church. Let's ask God to remove any barriers that might be preventing us from seeing him visibly work in our lives so we can better prepare our hearts as we patiently wait. Entonces, ¿en qué aspectos de nuestra vida no estamos siguiendo a Cristo, ya sea en la vida sacramental de la iglesia o en la vida moral? Pidamos a Dios que elimine las barreras que nos impiden verlo actuar visiblemente en nuestras vidas. Así podremos preparar mejor cuando mientras esperamos con paciencia.